COPE Euskadi.
Estar informado. Dejamos atrás un fin de semana de sobresaltos, la verdad. Nuevo susto en unas barracas, en este caso en las instaladas en Castrurdiales, con motivo de su semana grande. Tres menores resultaron heridas durante la tarde del sábado al salir despedidas de una de las cabinas de la conocida atracción del Saltamontes. Seguro que te suena, ¿no? Igual hasta te has montado en más de una ocasión. Por fortuna, la sujeción falló cuando el brazo estaba cerca del suelo. Decimos por fortuna por eso, por la distancia al suelo, no por otra cosa. Las heridas y contusiones de las víctimas no revisten gravedad, menos mal. Y el ayuntamiento de la localidad cántabra, destino de muchos vascos, por cierto, aseguró que la atracción aparentemente tenía toda la documentación en regla. En cualquier caso, el dueño no la reabrirá hasta saber qué ha pasado. Normal, lo comprendemos. Y seguimos con ese susto. Saludos de Alicia Calleja, encantada de estar contigo. Y lo sabes, estás en Herrera en COPE.
Póngase cómodo en uno de los maravillosos sofás de Mima Gallery para escuchar la primera entrevista de la semana en Herrera en COPE en Euskadi. MimaGallery.com.
...24 horas después, en la tarde del domingo, 9 personas resultaban heridas en el barrio Urreta de Galdakao en un accidente durante un espectáculo de derrapes de coches celebrado en Bizkaikalea con motivo de las fiestas de San Juan. Los testigos cuentan que uno de los vehículos participantes chocó con las ruedas traseras contra un bordillo, se subió a la acera y se llevó por delante la valla de protección que había junto a la terraza de un bar. Varios de los clientes fueron golpeados, dos de ellos con lesiones de relevancia. Un hombre se dio un fuerte golpe en la cabeza al caer hacia atrás y una mujer sufrió un corte grave en la pierna. Saludamos ya a Javier, dueño de Taberna Rioja, ahí en Galdácano, que aún tiene el susto en el cuerpo, cómo no, ¿verdad? ¿Cómo estáis ahora, lo primero?
No, bueno, pues ya estamos mejor, ya se nos ha pasado el susto, pero bueno, estamos aquí preocupados, un poco preocupados por las personas que pueden estar heridas y, bueno, pues como no sabemos nada, pues a lo largo del día supongo que sabremos alguna cosa más de cómo está esa gente, si están en el hospital, si están en casa, pero que de momento no sé, aquí nadie ha venido a decir nada y no sabemos cómo estarán.
Bueno, Javier, pues vamos a estar pendientes todos, por supuesto que sí, entendemos esa preocupación. Vamos a situarnos en ese momento y cómo ocurrió todo, dónde estabas tú, dónde os pilló y la gente que estaba en la terraza, cuéntanos, sitúanos.
Bueno, pues en la terraza estaba casi llena, prácticamente llena, y bueno, pues detrás de las vallas que habían puesto de protección estaba lleno de gente y el coche pues perdió el control y colisionó, subió a la acera y colisionó contra la terraza y bueno, pues arrolló a unas cuantas personas. Se habla de 10 heridos, no sé si son graves, si son leves, no tengo ni idea. Y nada más, pues había gente en el suelo tirada y bueno, pues yo la única reacción que tuve fue, como vi alguno herido que sangraba, pues la única reacción que tuve fue meterme en el bar, coger papel, rollos de papel de cocina que tengo aquí y tal, y algún trapito y ayudarles un poquito para que taparan heridas, pero es que tampoco te podías mover mucho ahí porque, claro, la gente se agolpa a mirar y bueno, pues tenías que andar empujando a la gente para que se quitaran del medio y eso, pues bueno, sin más. Yo luego pues me metí en el bar otra vez porque vi que estaba la policía municipal y había sanitarios y tal. Y bueno, pues yo me meto en el bar que yo aquí ya no voy a hacer nada. Y atender a la clientela y lo...
Javier, porque la valla impactaba contra el bar, ¿no? Directamente, valla hay,
seguridad... No, contra el bar no, contra la terraza del bar.
Uh-huh. Contra las personas contra que estaban sentadas.
Contra el cerramiento del bar, la terraza.
Estamos viendo en la fotografía ese cerramiento que tú tienes y contra ese cerramiento iba la valla y tiraba a las personas que estaban sentadas ahí dentro.
Bueno, yo exactamente no sé si la valla pegó en la terraza o que, y lo que sí sé es que el coche sí impactó en la terraza. Porque hay varios paneles con cristales rotos y paneles doblados y bueno, no sé qué más contarte.
¿A ti te ha estropeado la terraza?
Sí, tiene una avería curiosa, sí.
Que supongo que es lo de menos porque tú estás preocupado por las personas, pero que, oye, también se podrá esto solucionar de otra manera. ¿Habéis pedido mejores protecciones, Javier?
Yo es que no pertenezco a la organización, entonces no he pedido nada. Yo la terraza es lo de menos, la terraza se tendrá que hacer cargo el seguro del evento, de la comisión de fiestas o como último y fin se tendrá que hacer cargo el ayuntamiento o alguien se tendrá que hacer cargo de esto. No lo va a hacer mi seguro, claro. Aquí lo importante es las víctimas, la gente que ha salido herida. Eso es lo importante. Los daños materiales pues ya se repararán como buenamente se pueda.
Por supuesto. Pero tú, Javier, vas a hablar con la organización o con el ayuntamiento para ver si se toman otras medidas. Pues quizá se puede hablar de fajos de paja, de algo que amortigüe.
Bueno, yo puedo aconsejar a la comisión de que pongan otro tipo de protección, pero eso ya es cosa de ellos. Yo ahí no pertenezco a la asociación esta y no tengo ni voz ni voto. Entonces, eso es cosa de ellos.
Lo que pasa es que tienes ahí un local, ¿verdad? Y da miedo.
Claro.
¿Te da miedo que vuelva a ocurrir?
Más. Bueno, pues si hacen otro evento tendrán que tomar más medidas, no sé. Pero vamos, yo no puedo decir mucho más.
Pues muchísimas gracias. Espero que estas sensaciones que te han quedado de preocupación y de incertidumbre se resuelvan cuanto antes, Javier.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo y un saludo a la Taberna Rioja y en Galdacao. Agur.
Gracias. Hasta luego, buenos días.
Como para no tener susto. Bueno, en fin, también queremos hablar con Mario García, colaborador de movilidad y de automoción en el Instituto Don Bosco. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Decíamos, como para no tener susto, Javier, dueño de Taberna Rioja, ahí en Galdacao. Pues fíjate que estás allí tomando algo, como estaban sus usuarios, y de repente te queremos preguntar a ti. ¿Las medidas de seguridad crees que fueron suficientes ayer? ¿Las personas de la terraza estaban en un lugar permitido?
Bueno, pues hay que tener en cuenta y hay que destacar, ¿no?, que en primer lugar era una prueba organizada como tal, ¿no? Ya tenía sus medidas, bueno, a la vista de lo sucedido, pues es que son mejorables, ¿no?, que han podido ser insuficientes, pero hay que resaltar que era una prueba, es decir, organizada dentro de un calendario de fiestas y que cumplía ciertos requisitos, ¿no? Por eso quiero decir, si en estas circunstancias suceden cosas, pues el peligro cuando son algo ilegal o con falta de organización, pues desde luego se magnifica, ¿no? No era el caso. Es un tipo de prueba que está llegando poco a poco en los últimos años, me refiero a este motor show, ¿no? El drift, en el que el derrapaje es un poco el espectáculo central. Aquí en Euskadi pues hay una larga tradición de automovilismo, de pruebas de velocidad, de pruebas de clásicos, y una prueba que es bastante parecida por el lugar en el que se organiza podría ser el slalom, ¿no? Un circuito pequeño que se realiza en el menor tiempo posible, y en este caso, bueno, es un circuito pequeño, urbano, pero que no es el tiempo lo más importante, sino el derrapaje, ¿no? Gana quien sabe controlar su coche dentro de ese derrapaje, ¿no? De que se pierda la tracción del eje trasero. ¿Qué es lo que pasa? Que si estamos controlando ese derrapaje, en un momento dado se va, pues sucede eso, ¿no? Que el vehículo puede impactar en algún lado. ¿Qué es lo fundamental en este caso? Bueno, pues aumentar los márgenes, sobre todo de vía de escape, ¿no? De que aunque el vehículo pueda perder el control, en este caso el conductor, pues en esa pérdida pues hay un espacio suficiente como para que no golpee, sobre todo con el público, ¿no? Bueno, podría haber, bien comentabais, ¿no?, unos bloques de paja, podría haber otras medidas, pero en cualquier caso que la ciudadanía o los elementos fundamentales pues estén más separados.
Claro,
para ello,
esas
bueno,
medidas.
Oh, eso es, podría ser en el mismo lugar, desconozco, no he estado físicamente en él, pero aumentando las distancias del público con el circuito preparado, o si no fuera suficiente, pues buscar un otro lugar en el que se garantizase. Pero bueno, es decir que organizándose bien, no muchas veces el foco de atención en el automovilismo se pone, desgraciadamente, no solo cuando sucede algo, pero sí que hay que recalcar que hay muchas pruebas de automovilismo. Se organizan muchas y muy diferentes, y detrás de ello hay mucha experiencia, ¿no?, por parte de federaciones, clubes, escuderías, y rara vez ocurre algo, ¿no?, porque está ya todo, pues dentro de esa dilatada experiencia se sabe muy bien dónde colocar el público, dónde no, dónde están los comisarios, y en ese caso pues yo lo que diría es eso, ¿no? Yo me quedaría, en primer lugar, con que se puede seguir realizando, pero en esta prueba concreta pues habrá que revisar los protocolos de seguridad y distancias, y diferenciar muy bien de lo que es una prueba organizada a lo que son esos encuentros pues ya ilegales, ¿no?, fuera de la ley, en los cuales pues no hay ninguna medida de seguridad, no hay un organizador e incluso los coches no tienen esas medidas. No era el caso, insisto, aquí lo que cabe es pues mejorar, es lo que haría yo, quiero decir, una llamada pues para mejorar, ver lo que ha podido fallar, otras cosas también, cuidar esos detalles para que no vuelva a suceder similar.
Eso es, Mario.
Pero en cualquier caso, no decir, bueno, como ha ocurrido, esto se deja hacer.
Eso desde luego que no, y te agradecemos todas estas recomendaciones y saber que están al alza este tipo de citas. Muchísimas gracias, Mario García, un abrazo.
Realmente, hasta luego.
Deporte. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30 en COPE Más Euskadi. En deportes, noticia de última hora. El Athletic ha hecho oficial el fichaje de Robert Navarro hasta 2030. El exjugador de la Real Sociedad llega procedente del Mallorca. Además, hoy el día viene marcado por Nico Williams, claro, y el ascenso del Sanse a la segunda división, ¿eh? Marco Antonio Sande.
¿Qué tal, Alicia? Muy buenos. Efectivamente, hoy la principal noticia del día es el ascenso del Sanse a la segunda división. Así lo celebraron los muchachos. El filial de la Real Sociedad perdió 1-2 en la vuelta de la final por el ascenso, pero hizo valer su triunfo por 1-3 en la ida. Los potrillos de Zubieta tuvieron que irse a la prórroga, pero lograron resistir y obtuvieron el premio final del ascenso. Este es el entrenador del Sanse, Josu Rivas.
50 semanas, llegar al playoff, ascender de esta manera en casa, volver a recordar que la importancia que tenía ser terceros, el tener ese factor campo, felices. Merecido, porque son increíbles. Han currado cada día como lo que son, como un grupo espectacular, y pues felices.
El gol que valió el ascenso lo anotó Manes Gibelalde, que se convirtió en un héroe inesperado de la noche porque entró en el minuto 71 de partido. El esfuerzo de resistencia mereció la pena. Josu Rivas.
Sí, se te pone en el 0-1, pueden entrarte las dudas, que seguro que en algún momento nos habrán entrado, incluso con el 0-2, pero teníamos, por suerte, la eliminatoria del Mérida, que fue, pues bueno, parecida, y entonces no nos ha pillado de nuevas. Creo que la gente ha sabido leer lo que tocaba en cada momento, han apretado los dientes y han llegado hasta el final. Encima, con la suerte de las buenas acciones de poder trenzar una jugada que nos ha dado ese penalti, que lo hemos metido, que era muy difícil, pues había que tirarlo. Pues hemos podido tener los últimos minutos de ilusión.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
En Bilbao, el protagonista sigue siendo Nico Williams y su más que previsible fichaje por el FC Barcelona. El Athletic Club ha publicado un comunicado para pronunciarse por los actos vandálicos al mural de los hermanos Williams en Baracaldo. Defender el club es actuar con respeto, ha expresado la entidad rojiblanca después de que se borrase la imagen de Nico Williams en el mural, sustituida por el mensaje «Vete o quédate, has faltado al respeto». En el partidazo de COPE se ha tratado el posible fichaje de Nico por el Barça, informa Elena Condis.
Se ha acelerado. El Barça públicamente opta por ser prudente, pero el club y Nico Williams ya lo tienen todo acordado, un contrato por 6 temporadas hasta 2031, unos 12 millones brutos por año con variables, y el Barça ahora lo que está haciendo es intentar conseguir cuanto antes la cláusula de 58 millones, que con el IPC va a ascender hasta los 64, y saben que evidentemente el Athletic Club no va a dar ningún tipo de facilidad porque las relaciones están rotas desde que el verano pasado intentaran fichar a Nico Williams. Ha hablado Deco en la Vanguardia precisamente de esta incorporación. Ya sabéis que en más de una ocasión ha repetido que el gran objetivo es traer a un extremo, porque Rafinha y Lamín no pueden jugarlo todo, y así ha valorado la situación, el posible fichaje de Nico Williams.
Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto, y si las circunstancias de Nico se dé, si es posible, vamos a intentar. Aquí no vamos a poner la tarjeta de los amigos, si aquí es el club, que no vamos a un club de amigos, aquí venimos a trabajar, a entrenar y a intentar ganar.
Esto lo dice porque, que si como es tan amigo de Lamine Yamal y de Pedri y tal, que si han pedido que lo fichen, creo que no funcionan así las cosas en el Barça. O sea, al que le tiene que gustar sobre todo Nico es a Flick, fundamentalmente.
Completamos la información del Athletic Club contando que, según informa Álvaro Rubio, el portero Julen Aguirrezabala acabará saliendo cedido al Valencia. El club rojiblanco pretende una opción de compra y guardarse derechos de un posible regreso.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu. Let me take you dancing.
Tiempo para la información polideportiva. Repasamos las principales notas del día, bajando las aguas un poco más tranquilas en el Deportivo Alavés, que cuenta con Panichelli, quien ha deslumbrado como delantero centro en el Mirandés para jugar la próxima temporada en el primer equipo. El exjugador del Athletic Club y del Alavés, entre otros, Ibai Gómez, es uno de los candidatos para dirigir al Andorra la próxima temporada en Segunda División. En golf, este fin de semana se ha disputado el Abierto de Vizcaya. Ha sido la cuarta edición y el vencedor ha sido el gaditano Mario Galeano. En remo, Santurchi ganó en categoría masculina la bandera de Pasaya en ARC 1 y Zarauz su segunda bandera de la temporada en la Liga ETI. Hasta aquí la información deportiva del día. A las 3 y 25, más información en Deportes COPE Euskadi. ¡Agur!
Gracias, gracias Marco Antonio. ¡Agur!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si hay algo que ya es parte del verano en Álava, eso es Corterraza, el festival de cortos al aire libre que regresa con más fuerza que nunca en Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, en Araba, en 40 pueblos y además con conciertos, premios, talleres y un montón de propuestas para toda la familia. Nos acompaña como cada año, como cada edición, Xavi Vitoria, que está ahí siempre a pie de cañón para contarnos todo lo que nos espera en esta edición de 2025. Xavi Vitoria, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Y encantados además de escucharte en cada edición, porque, oye, no sé si esta vez me vas a decir que ha habido más participación, pero esto ha ido creciendo todos estos años y estabais encantados, ¿verdad?
Pues sí, sí, ha ido creciendo y, bueno, a nivel de cortometrajes nos han llegado 1.083, creo que son, este año. Es una barbaridad y, bueno, a todos los niveles, pues el festival goza de buena salud y que siga.
Hombre, y que sigan porque queremos disfrutar. Ya haga un sol como estos días atrás o caiga un poquito de lluvia, ¿sabes? Que de eso también sabemos, ¿no?
Pues sí, hombre, sabemos que si hacemos, somos unos locos y locas que hacemos un festival al aire libre, sabemos que estas cosas nos pueden ocurrir y bueno, pues intenta estar preparado para cualquier climatología. A veces sale mejor, a veces peor, pero bueno, pero con eso no podemos, o sea, todo lo que está en nuestra mano lo hacemos y con la climatología no podemos hacer más.
Nada, adaptarnos y seguir disfrutando. Oye, pues vamos a por esta edición número 16, a ver qué novedades trae y a ver qué tenemos en programación. Fechas, primero, vamos a marcarlas ya en el calendario.
Pues vamos a marcarlas, que además hemos aumentado un día. Normalmente hacemos en Gasteiz de jueves a sábado, pero este año vamos a hacer desde el miércoles. O sea, miércoles 25 de junio empezamos con una actividad profesional y luego una sesión de cortos en el Izaskunarrue, que va a ser dedicada al euskera. Y luego ya el jueves, viernes y sábado nos vamos al Artium y ahí tendremos dos conciertos por día, más las sesiones de cortometrajes, un montón de sorpresas, el Corterraza Chiqui y bueno, pues todo eso.
Uh-huh. Siempre nos comentas el humor, ¿verdad? La comedia que está presente, porque tenemos el cine oficial, tenemos comedia, tenemos muestra, tenemos todo eso que estabas tú enumerando, pero también tenemos mensajes, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo definirías tú esta edición? ¿Cómo la ves? ¿Qué pinta tiene?
Pues a nivel de las producciones es espectacular, como he dicho, han llegado más, además hemos aumentado el metraje de los cortometrajes, quiere decir que este año hemos cogido hasta ahora, hacíamos hasta 20 minutos máximo, este año lo hemos aumentado a 30, con lo que ha hecho que cortos de 22, 23 minutos espectaculares hayan entrado, ¿no? Entonces tenemos unas sesiones súper potentes donde vamos a mezclar comedia con cosas importantes y con cosas que queremos contar, incluso vamos a tener un día dedicado, que esto ya será en agosto, que será Corterraza Sensibiliza el 21 de agosto, que ya hablaremos más adelante, pero donde vamos a estar dedicados sobre todo a la temática social con una sesión más densa, ¿no? O sea, sí, vamos a tener un festival durante 3 días muy festivo, muy divertido, muy muy Corterraza, muy animar a cualquier persona que sea la edad que sea, que tenga, que pase porque va a encontrar su sitio y luego pues otras temáticas más adelante, ¿no?
Uh-huh. Es que vemos además aquí nombres muy atractivos para las temáticas. Está el Kill Jazz, está, bueno, todo lo que tú estabas diciendo, está el Sex Museum, el Race. ¿Estáis buscando apuestas nuevas con estos conciertos, por ejemplo, estos nombres musicales? ¿Estáis buscando ampliar de alguna forma el hecho de que Corterraza esté llegando siempre? Yo creo que a muchas personas de muchas edades y además de distinta tipología, ¿no? Por así, la diversidad que hay en la calle con la que convivimos, Xavi.
Es exactamente eso. Nosotros somos cultura Kalean, cultura en la calle. Lo que queremos es socializar, que hay un punto de encuentro, que cada persona encuentre su espacio. O sea, creemos que tenemos un festival donde cualquier persona, como he dicho antes, de cualquier edad, pueda encontrar su momento y su espacio. Desde los más chiquis con el Corterraza Chiqui, que tenemos la suerte de traer antes del Corterraza Chiqui, que será el viernes en el Artium, a las 6 de la tarde, vamos a tener dos cuentacuentos, a Anne Guevara y a Aitor Vinagret, que son dos de los grandes cuentacuentos, que van a hacer una sesión en euskera, que van a contar unos cuentos, han preparado algo especial, y luego tendremos una sesión a las 7 de la tarde dentro del auditorio dedicada al público infantil, ¿no? Si aparte de eso sumas que no solo lo que vamos a hacer en Artium, sino que queremos que la ciudadanía en cualquier lugar se dé cuenta de que hay un festival esta semana y nos vamos el viernes a la mañana, el viernes 27, vamos a estar en la Virgen Blanca, vamos a hacer un concierto allí con Isidre Band. El sábado vamos a hacer un concierto al mediodía en Falerina con Trío Bravo y el 13 de julio lo que has comentado ahí de Jazz Kill Jazz, que nos juntamos al Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y vamos a hacer una sesión a la noche de cine y música, ¿no? Con música en directo, apoyado con unas imágenes, una propuesta nueva, pues bueno, con la idea de dinamizar la ciudad y de que cada persona encuentre su espacio.
Y nos ha encantado esta sinergia, ¿no?, de colaboración con el Jazz de Vitoria y Corterraza, maravilloso.
Es que eso es, o sea, nosotros lo que queremos es pues que Vitoria tenga cosas, que tenga cosas interesantes y aprovechando pues que cada vez hay ciertas entidades o ciertas cosas que vamos cogiendo más chicha, pues seguir ampliando los horizontes, ¿no?, para que esto siga creciendo.
Y luego fíjate cómo empezábamos con las localidades alavesas y 40 localidades alavesas nada menos este año.
Sí, de hecho, sí. De hecho, nos habían pedido más, como todos los años, pero bueno, llegamos a donde llegamos, que no es poco, que vamos a hacer, vamos a ir a 40 localidades, 41 proyecciones por Álava, es decir, vamos a cubrir todo el territorio histórico y bueno, pues con noches dedicadas al cine infantil, dedicada a la comedia, dedicada a la mezcla de todo, dedicada a la superselección, que bueno, que tiene los 7, creo que son 7 u 8 mejores cortometrajes del año, ¿no? Entonces, desde nuestra visión o de lo que es Corterraza para un festival al aire libre, ¿no?
Desde luego. Oye, y luego que hay mucho premio, que se reparte mucho premio.
Hombre, nosotros, claro, también hay que contar que nosotros, la gente que estamos dentro de la asociación, aparte de ser los organizadores de esto, somos creadores o productores, ¿no? Y lo que queremos es dignificar el trabajo del cortometrajista y que se pueda vivir un poco de esto, ¿no? Porque hay como 300 festivales de cortos en España y creo que somos el único que paga por selección, por número de espectadores que vengan a las sesiones y además creo que son una decena de premios, ¿no? Entonces repartimos alrededor de 8.000 euros y muy repartidos para que a todos nos toque algo.
Y tanto que sí, muy repartido, Bueno, Xavi, pues simplemente preguntarte, ¿qué es lo que esperas con más ilusión en esta edición? ¿Qué es lo que tienes ahí?
Que pase.
A ver, eso ya lo sé, nos lo dices siempre. Que pase y que haya salido todo bien, ¿verdad? Pero eso, ¿qué es lo que esperas de lo que traes de novedades, por ejemplo, de lo de todos los años? ¿Tú qué esperas con más ilusión, Xavi?
Hombre, a mí en la parte musical poder traer un grupo como The Bellrise me parece una barbaridad, a nivel, o sea, que sea gratuito. Uno empieza su gira europea, la empiezan en Vitoria, la empiezan aquí, ya vuelvo a repetir, gratuito, que es joder, pues son cosas que no se pueden encontrar muy a menudo y que hayamos conseguido esto. Luego, si repasas, que vuelve Sex Museum, que es la auténtica fiesta del rock, y vuelve porque hacen 40 años, o sea, tienes un grupo en el escenario que ha querido venir ellos, o sea, que me llamaron, oye, hacemos 40 años y Corterraza es un sitio de los que queremos ir y nosotros que queremos que vengan siempre. Entonces, pues eso a nivel musical, aunque hay muchas cosas muy interesantes y muy guays, pero bueno, por ahí. Y luego a nivel de producción, no sería justo quedarme con un solo corto, con dos o con tres, pero es que tenemos auténticas joyas, tenemos confirmación de que van a venir directores y directoras, tenemos un jurado que es alucinante, vamos a dar un premio a Ramón Barea por su trayectoria y...
Lo sé y no sabes qué alegría me da, mi querido profesor Ramón Barea, qué maravilla.
Pues porque hay que decir que Ramón Barea, por ejemplo, con toda su trayectoria que tiene y que este año ha enviado, o sea, ha participado en 8 cortometrajes, ni más ni menos. O sea, una persona con ese bagaje, con esa edad y que siga teniendo ganas de apoyar este mundo haciendo 8 cortometrajes, pues se merece todos los reconocimientos, ¿no?
O sea, Ramón Barea tiene una edad mejor que las nuestras, sí. Sí,
uh-huh.
Sí.
Y que están muy bien, y el tío, o sea, ha conseguido hay tres cortometrajes en los que aparece Ramón Barea este año. Entonces era totalmente, vamos, obligado darle el premio este año a la trayectoria y al apoyo al cortometraje a Ramón, y vendrá el sábado 28 a recibirlo. Y bueno, pues eso, que venga Ramón a estar un ratito con nosotros, pues eso, seguimos sumando y estamos muy contentos.
Grandísimo, Ramón Barea, grandísimos vosotros. Xavi Vitoria, Corte Raza, que disfrutemos todos de ello, y tú también, ya verás, antes de que acabe. Un besito, agur.
Es que ricasco, otro.
Suri, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a ver cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas. Lo hacemos con Euskalmet Mayel Martija, que lleva desde primera hora diciéndonos que el día, bueno, pues aparecía nublado. ¿Y cómo va a seguir?
Hola, buenas. Eguerdion ya.
Eguerdion ya. Eso es.
Bueno, pues sí, sí que esperamos que vaya poco a poco levantando, pero es verdad que le va a costar bastante, sobre todo cerca de la costa. Cuanto más cerca de la costa nos encontremos, las nubes van a ser más compactas, y aunque en torno al mediodía se puede abrir algún que otro claro, a primeras horas de la tarde, en principio la nubosidad será la protagonista. En esas zonas donde el cielo está más despejado, más al sur, allí subirán más las temperaturas, pero cerca de la costa nos quedaremos con temperaturas más frescas. Por la tarde se puede escapar algún chubasco de carácter tormentoso, pero en general es poco probable.
Y por la noche, Mayalen, que estamos todos pendientes de las hogueras.
Bueno, pues esos restos de esa probabilidad de tormentas que no se puede descartar por completo, que hay que mencionarla, pero es verdad que en la mayoría de los sitios no habrá problema, porque no esperamos que los chubascos sean ni generalizados, ni demasiado abundantes, ni numerosos. Así que quizás en algún punto se puede escapar, sí, no podemos descartar que no sea así, pero en general muy poca cosa.
Pues eso, queríamos escucharte. Hasta mañana. Voy a darte, Mayalen, agur.
Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Nos vamos a dar nuestra vuelta diaria por las playas de Vizcaya, y nos está esperando ya, como cada día, Josu Galfasoro, portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo de las playas de Vizcaya. Egunon, Josu.
Egunon, muy buenas.
La temperatura un poquito más fresca que estos días atrás, ¿eh?
Sí, 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 ha bajado en el ambiente, pues prácticamente tenemos 10, 11, 12 grados más menos que aquí en costa que días anteriores.
En el agua continuamos igual, ¿no?
Sí, en el agua tenemos igual, pero es lo que te iba a comentar, que tenemos 20 grados tanto en el ambiente como 20 grados en el agua.
¿Te da lo mismo estar dentro que fuera, mojado o seco? ¿Cómo eliges, Josu?
Prefiero seco. Pues mojado, aunque haya 20 grados, enseguida coges frío.
Eso, luego la salida es de otra forma. ¿Cómo tenemos hoy las playas?
Pues mira, no tenemos ninguna playa con bandera roja. Y lo único, si tenemos 3 playas con bandera amarilla, por lo tanto baño con precaución, que son las playas de La Arena, Barinache y Baquio. Y el resto de arenales, pues los tenemos 2 con bandera verde.
Aprovechar. Oye, la información de la pleamar y la bajamar, para apuntar horas.
Pues mira, la bajamar ha sido a las 9:26 horas y la pleamar va a ser a las 15:51 horas.
Muy bien, bueno, pues desearte feliz jornada y buena noche de San Juan. Josu.
Eso es, pues nada, pues lo menos va a vosotras.
Hasta mañana, Villararte.
Hasta mañana, Villararte, agur.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Y en Guipúzcoa tenemos todas las banderas verdes, menos una amarilla en Zarautz y una roja en La Zurriola. En cuanto al tráfico, atención a un vuelco de un camión en la variante de Astigarraga, en la rotonda elevada, y también en la Nacional 634 en el Goibar, dirección Bilbao. Ten cuidado porque 2 vehículos han colisionado, uno de ellos ha volcado, hay un herido y se está regulando el tráfico.
Thank you.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En 2024, las agresiones sexuales aumentaron en Euskadi un 29% y en el primer trimestre de este año la situación no mejora. Se registraron 19 denuncias diarias por violencia de género. También crecieron los robos con violencia, en este caso un 2,8%. Son datos de la última memoria judicial que constatan un aumento de la criminalidad en general, aunque también revela una mayor denuncia y actuación judicial. Soy Alicia Calleja y escuchas Herrera en COPE. Más allá de los datos, crece la sensación de inseguridad y la inquietud ante la reincidencia de muchos delincuentes. Solo en Bilbao, el 43% de los detenidos por la Policía Municipal ya habían sido detenidos con anterioridad. En este contexto, unido al colapso de los juzgados vascos, especialmente los de violencia sobre la mujer, que desde el 3 de octubre asumirán competencias en violencia sexual, y la inédita huelga de jueces prevista para julio por las reformas de Bolaños, sitúa la justicia en un momento crítico. Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, muy buenos días, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Aner, los ayuntamientos vascos piden prisión provisional para los delincuentes reincidentes. ¿Crees que es una medida viable para reducir la delincuencia que estamos viendo o podría agravar la saturación de los juzgados aún más? ¿Cómo lo ves?
Bueno, agarrar la saturación de los juzgados no creo que hiciera, o sea, que provocara un aumento de la prisión provisional. Lo que sí que la prisión provisional no es la solución para el problema delincuencial. Hoy hay una entrevista del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Iñaki Subijana, que habla sobre esta cuestión. Es decir, toda la prevención del delito no puede girar en torno a lo que hoy en día la ley, nuestra ley garantista, prevé como una medida excepcional, que es la prisión provisional. Hay que darse cuenta que la prisión provisional supone una medida cautelar sin que la persona que es ingresada en prisión haya sido juzgada todavía. Y entonces, para eso hay que enfocarla como una medida excepcional cuando no quepa otra medida y que la ley nos exige que concurran una serie de requisitos. En todo caso, cuando se habla de estas cuestiones, yo siempre recuerdo que el hecho de que un detenido quede en libertad no quiere decir que se acabe el procedimiento penal, ni mucho menos. El procedimiento penal continúa. Lo que pasa es que el procedimiento penal tiene que pasar por una serie de fases, una investigación y un enjuiciamiento, y hay que dejar claro que la puesta en libertad, es decir, el no ingreso en prisión provisional, no quiere decir que se haya acabado el procedimiento. Uh-huh. De hecho, hoy en día, lo que sí que está saturado en Euskadi son las prisiones. En estos momentos tenemos que Basauri y Martutene están sobresaturadas, está un poquito mejor la de Álava, y en Gipuzkoa ya está previsto que el año que viene se cambie de prisión, se va, Martutene desaparece y entra otra prisión en Zubieta, si no me equivoco.
Uh-huh. Comprendemos, Aner. ¿Y la reincidencia apunta a problemas estructurales? ¿Crees que el sistema judicial, pues con la actual sobrecarga que tiene, puede abordarla eficazmente? ¿O se necesitan igual medidas preventivas fuera, aparte de los tribunales?
Bueno, esto ya, cuando abandonamos el ámbito judicial, yo ya no me atrevo a hacer una previsión o un pronóstico de algo que específicamente no conozco. Sí que tenemos, sí que existe en estos momentos un problema de seguridad ciudadana porque se constata en la calle y nosotros tenemos en el ámbito judicial tenemos un procedimiento penal a aplicar, que hay que aplicar con respeto absoluto de la legalidad, y hay que recordar que tenemos uno de los procedimientos penales más garantistas del mundo. La ley procesal española en esa materia es muy muy garantista. Entonces, bueno, el hacer un juicio de si este procedimiento o este sistema funciona para la prevención del delito tal y como lo tenemos, yo no me atrevo a hacerlo porque ya estamos saliendo del ámbito judicial.
Ya. Y entonces, no sé si entonces preguntarte si puede hacer algo, te iba a decir que puede hacer el Poder Judicial, ¿puede hacer algo el Poder Judicial para mejorar la percepción de seguridad, Aner, especialmente en casos de violencia contra la mujer y reincidencia?
Bueno, nosotros sí se puede hacer algo, obviamente. Ahora ya creo que se ha apuntado usted un cambio legal que tendrá lugar el 3 de octubre de este año, en el cual los juzgados de violencia sobre la mujer pasarán a conocer, además de los delitos que conocen ahora, pasarán a conocer de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra las mujeres, aunque el agresor no sea pareja o haya sido pareja de la mujer agredida. Esto va a aumentar mucho la carga de trabajo de los juzgados de violencia sobre la mujer y aquí en Sala de Gobierno del País Vasco hemos pedido más unidades judiciales en Euskadi para afrontar este problema porque se van a sobresaturar los juzgados y en estos momentos todavía no se nos ha concedido. Ya. Si se crean más, ya no juzgados, porque hay un cambio absoluto en la justicia, si se crean más plazas judiciales en materia de violencia sobre la mujer, la posibilidad de responder a esta lacra, a este ámbito delictivo, pues o podremos ser más efectivos y efectivas.
Uh-huh. Y veo que comparte la preocupación a partir del 3 de octubre, claro. La ampliación de competencias, claro. sí, así es, ¿no, verdad? Esa
sí,
preocupación
sí.
De colapso.
Sí, sí.
La ampliación de competencias llega 3 meses antes de los refuerzos prometidos. ¿Qué impacto prevé en el País Vasco, donde los juzgados pues ya están, como decimos, sobrecargadillos?
Sí, no. Bueno, llega 3 meses antes, pero es que tampoco se ha solucionado 3 meses después. Me explico. Sí, llega 3 meses antes y no hay prevista ninguna medida provisional para afrontarlo. En estos momentos tenemos 2 juzgados, yo por lo que me corresponde, en el Partido Judicial de Bilbao, futuro Tribunal de Instancia de Bilbao, tenemos 2 juzgados y estamos muy preocupados por la carga de trabajo que se va a tener. Es decir, todos los días entran órdenes de protección en casos de violencia machista. Si a esto le unimos una denuncia por un delito contra la libertad sexual que genera mucho trabajo, vamos a tener problemas para en el día a día poder sacar adelante todas las medidas de protección que se planteen. Pero es que para el 1 de enero, que es cuando entre el tribunal de instancia y hay refuerzos prometidos, es que los refuerzos no se han implementado todavía. De hecho, hay juzgados en Baracaldo donde lo que se ha hecho es suprimido un juzgado de instrucción y se ha convertido en un violencia sobre la mujer que mejora un poco esa jurisdicción, pero les deja muy mal lugar para poder prevenir o atender al resto de delitos. En estos momentos en Euskadi no se ha hecho una específica refuerzo en materia de violencia sobre la mujer, más allá de eliminar un juzgado de instrucción y convertirlo en violencia sobre la mujer. Es decir, 3 meses antes viene algo malo, pero es que 3 meses después viene más trabajo.
Ya. Ya comprendemos, desde luego, que como para no estar preocupados. ¿Y qué recursos específicos, pues no sé si jueces, funcionarios, formación, serían necesarios en el País Vasco para evitar este colapso, para garantizar una atención adecuada a las víctimas, al final?
Que es por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial se pueden implementar más unidades judiciales de violencia sobre la mujer sin quitarnos de los juzgados de instrucción o las plazas de instrucción. Necesitamos más plazas judiciales. Aparte, bueno, toda la materia de violencia sobre la mujer, desde el punto de vista de el dinero que aporta el Gobierno Vasco como administración prestacional, está muy trabajado y bueno, el Gobierno Vasco hace unas inversiones muy importantes en esta materia. Lo que necesitamos es más plazas judiciales que no dependen del Gobierno Vasco, sino que dependen del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.
¿Y cree que esta reforma sin los medios adecuados podría erosionar la confianza de las mujeres vascas en el sistema judicial? ¿Qué mensaje les enviaría desde aquí?
Yo siempre envío un mensaje de confianza, más allá de que tengamos mucho trabajo y más allá de estos cambios que nos van a empeorar la situación, siempre hay que confiar en el ámbito institucional de protección de la mujer, tanto en el policial, con la Ertzaintza, que tiene un sistema muy bien planteado para intentar prevenir los casos de violencia machista, y en el ámbito judicial, por supuesto. Yo siempre digo que se confíe y sobre todo que aquella mujer que necesita o que piensa o duda en denunciar, que denuncie, que en la medida de lo posible, tanto desde el ámbito policial como del judicial, funcionamos. Esto no hay una estadística, porque es imposible hacer una estadística, pero ya le digo yo que con todo este sistema hay muchas agresiones machistas que se evitan.
Bueno, veremos.
No podemos cuantificarlas, claro.
Ya. Veremos la huelga de los próximos 1, 2 y 3 de julio. Muchísimas gracias, Aner Uriarte, juez decano de Bilbao. Muy buenos días, muchas gracias.
Un placer, gracias a ustedes. A ustedes. Buenos días.
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama, te ayudaremos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta los que dicen que la política les aburre, están enganchados. El caso Koldo Ábalos-Cerdán se ha convertido en la serie estrella del momento. Es que tiene de todo. Intriga, traiciones, grabaciones secretas, dinero en bolsas, señoritas de compañía que sacan discos duros en su ropa íntima. Es imposible aburrirse. Y cada semana empieza con un nuevo capítulo en tiempo real. El de hoy es la declaración en el Tribunal Supremo de dos de los protagonistas, José Luis Ábalos y Koldo García. Enseguida vamos a contar en este Mediodía COPE lo que han dado de sí estas comparecencias. Ya te adelanto que Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar y que Ábalos ha declarado durante hora y media que la acusación popular pide para él prisión sin fianza, mientras que la Fiscalía se decanta por seguir con las medidas cautelares que ya tiene. Pero como en las buenas series, claro, cuando las abandonas unas horas o unos días, conviene no olvidar lo que ha pasado en las últimas entregas. Y por eso yo creo que no viene mal repasar la intensidad de lo ocurrido en la última semana. Vamos, para no perder el hilo, ¿no? Así que, como se dice en términos seriéfilos, en capítulos anteriores... Lunes 16, ejecutiva del PSOE, rueda de prensa posterior de Pedro Sánchez en la que decide salir al ataque tras el shock por la imputación de Santos Cerdán, secretario de organización del partido. Anuncia una dirección colegiada de transición en el partido, expulsa a Ábalos del PSOE año y medio después, vuelve a descartar el adelanto electoral y deja, para acabar la rueda de prensa, un final para la historia del meme.
Bueno, son las 5, no he comido...
Martes 17, vuelve el género epistolar que tanto le gusta al presidente con una larga carta a la militancia. Es el día en el que trasciende que tras el registro de la UCO a la casa de Ábalos del 10 de junio, la amiguita que le acompaña, Anaís, intenta sacar escondido en su ropa interior un pendrive con información y audios grabados de Ábalos con dirigentes del partido, incluido Pedro Sánchez. Vamos, insuperable. Miércoles 18, sesión de control en el Congreso, la más bronca de la legislatura. Jueves 19, la trama Cerdán se expande a Navarra, bueno, que en realidad es donde empezó todo. Dimite el número 2 de la presidenta María Chivite por ocultar que su pareja trabajó en Servinavar, la empresa vinculada a Cerdán, que habría recibido varias concesiones públicas. Y el viernes llega la gran bomba de la semana, la GBU-57, la antibúnker de la política patria, uno de los picos de tensión dramática de todo este serial. La imagen de la UCO entrando en la sede socialista de Ferraz para clonar los correos electrónicos del ordenador de Santos Cerdán. Y así llegamos a este lunes, con el socialismo conteniendo la respiración desde primera hora de la mañana ante lo que Ábalos y Koldo pudieran declarar ante el juez Leopoldo Puente. La posible reunión a última hora de ayer entre los propios investigados parece haber desactivado la bomba que se intuía de tirar de la manta ante un posible acuerdo con la Fiscalía. Bueno, puede ser tal vez un pequeño respiro de momento para Sánchez, que lo que pretende ahora es quitarse de en medio, refugiándose en la agenda internacional hasta el Comité Federal del próximo 5 de julio. Pero claro, con lo que está pasando, nadie garantiza un nuevo sobresalto. ¿Habrá otro giro de guión inesperado esta semana? Continuará. Es lunes, es 23 de junio, hay más noticias que debes conocer con Eva Revenga.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
La causa principal del apagón del pasado 28 de abril fue un fallo grave del control de tensión al no disponer el sistema de suficientes plantas por la falta de programación realizada por Red Eléctrica. Es la conclusión a la que han llegado la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Aseguran que Red Eléctrica no activó todos los recursos disponibles para evitar las fluctuaciones que se registraron horas o días antes. Y mañana volverán a reunirse Gobierno Central y el Gobierno Canario para concretar el acuerdo alcanzado para la acogida estatal de un millar de menores llegados a las islas y que han pedido asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo y tras el ultimátum que le ha dado hace unos días el alto tribunal, advirtiendo al gobierno central de imponer medidas coercitivas a los responsables. Mientras, los magistrados del Constitucional debaten la ley de amnistía en un pleno que ha comenzado hoy y que se prevé dure 5 días. Estudian el recurso de